Termina el año, acaba este 2024 y es momento de hacer balance. Y si queremos hacerlo en lo municipal, nadie mejor que el alcalde de Cádiz para acompañarnos y contarnos de lo mucho que se ha hecho y también, ¿por qué no?, de lo que queda por hacer antes de terminar este 2024. Bruno García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rubén López también está con nosotros. Rubén.
Hola, Fernando, el alcalde. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo ha sido este año 2024?
Bueno, ha sido un año, como todos, complejo, ¿no? Y con su, con sus momentos mejores, peores, pero desde luego mucho trabajo y mucha dedicación, ¿no? Yo creo que ha sido para la ciudad un buen año, porque nuestra opinión, como en este caso como ayuntamiento, hemos puesto las bases para lo que va a pasar el año que viene y el siguiente, y estamos poniendo las bases de ese cambio. Que se va a traducir en, bueno, pues en vivienda, en protección también a la vivienda con la restricción a las viviendas turísticas. También hay planes de empleo sobre la mesa importantes y luego hay grandes infraestructuras que ya van a ver la luz de manera muy importante, como es el Parque del Cementerio, como es el Torreón de las Puertas de Tierra, primero lo vamos a abrir este la semana que viene, pero es que además vamos a hacer una obra para mantenerlo bien, también la Avenida Astilleros. Y luego, bueno, vamos a dar pasos importantes también en Valcárcel, en el hospital. Yo realmente veo que afrontamos un año 2025, al menos yo lo tengo que decir, por la información que tengo y por el trabajo que estamos haciendo, ilusionante.
Si me permite el juego de palabras, con la iluminación navideña, ¿podemos decir que este 2024 para el Ayuntamiento de Cádiz ha tenido más luces que sombras?
Sí, bueno, sin duda. Nosotros, al final, cuando llegas un ayuntamiento o una ciudad, se mueve, crece lentamente y mejora lentamente. Lamentablemente, cae más rápido que esto. Y la verdad es que, en mi opinión, y bueno, muchos gaditanos, desde luego, cuando fuimos a las elecciones, era que la situación de la ciudad no estaba en la ciudad, no estaba en el sitio óptimo, ni muchísimo menos. Había mucho desencanto. Y todo ese desencanto, pues estamos intentando responder con dedicación, con mucho esfuerzo, y se están viendo ya cambios importantes, por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? Donde, por ejemplo, pues yo es que hay datos que son muy 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 llamativos, ¿no? En los 8 años anteriores se habían construido 63 viviendas en 8 años. Esa cifra es muy pobre para una ciudad como la nuestra que necesita vivienda. Bueno, pues ya nosotros en el primer año ya tenemos garantizada y estamos ya empezando, ya los trámites han empezado, pero ya los primeros pasos que se están dando con dinero suficiente para hacerlo, de 103 viviendas. Por tanto, hay una diferencia enorme, ¿no? Más allá de los proyectos de la Junta de Andalucía, como por ejemplo, aquí muy cerquita, de 202 viviendas de VPO, lo que se ha hecho también, se han entregado las de Matadero. Y luego el Gobierno de España, con nuestra autorización y nuestro trabajo también, pues está con ese proyecto importante que son las 800 viviendas de Navalips, ¿no? Que también son muy importantes. Ahí hay cierta polémica porque no entendemos que ahora esté dudando, ¿no?, el Partido Socialista y a la Antisquera Gaitana, ¿no?, cuando es una cosa que está promoviendo el propio gobierno. Pero en cualquier caso nosotros vamos a estar ahí porque esta ciudad necesita vivienda, ¿no? Esa es como gran prioridad. Y luego también hemos dado pasos importantes a la hora de restringir. Hemos dado por primera vez el que se han bajado el número de viviendas turísticas en la ciudad, ¿no? Y eso es el trabajo, el esfuerzo, mucho trabajo. Pero digo, estamos dando pasos y este año 2004 ha sido un paso importante. Y en el año 2025 muchos procesos administrativos que han empezado en estos 2024 se van a materializar en el 2025. Vamos a empezar construcción de vivienda, vamos a empezar, digamos, a verse claro lo material, porque cada vez que se da un paso en un ayuntamiento, sinceramente, muchas veces son muy lentos, ¿no? A mí me gustaría ir mucho, mucho más rápido. El caso práctico, un caso, bueno, pues de los más paradigmáticos, ¿no? El tema de las personas sin hogar, ¿no? Una de las primeras cosas que hice cuando llegué fue irme al albergue y ver que estaba en una situación lamentable. ¿Verdad? Lamentable. Bueno, pues tomamos la decisión de hacer una reforma. Esa reforma, pues la dijimos, imagínate, en agosto del año 2023, pues todo el año han sido trámites, y afortunadamente, si no me equivoco, esta semana que viene empezamos la obra de la reforma del albergue, algo que para mí es fundamental. Eso, pues ha tardado un año en materializarse. Pero la decisión estaba tomada de un año, se hacen los procesos y empieza. Y así con muchos, muchos temas, ¿no?
Hace unos días moría Rosa, la quinta persona sin techo que fallece en Cádiz en lo que va de año. Se está haciendo mucho, pero aún no ha llegado el frío. ¿Habrá que hacer quizá todavía más? ¿Cómo evitar que sigan muriendo personas en la calle en una ciudad como Cádiz?
Bueno, vamos a ver, esto hay que explicarlo creo que bien. Nosotros hace un año aproximadamente hicimos un censo en la ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz tiene 107 personas, digamos que fluctúa, ¿no? Pero como número, 107 personas sin hogar. Esas 100 personas, cuando nosotros hemos llegado, había en la ciudad de Cádiz, había dos recursos para alojarlas. Un albergue, que hemos dicho, una situación lamentable, son 20 plazas, y luego había, durante 5 meses en la campaña de frío, otras 20 plazas en una pensión, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros nos hemos encontrado. Por lo tanto, es difícil atender a 107 personas, en este caso, con 20 personas en un albergue y otras 20 solo 5 meses. Bueno, pues eso ha cambiado con nuestro equipo de gobierno. Y ha cambiado por una sencilla razón, y es que hemos decidido cambiarlo, y además de forma clara. Para empezar, vamos a dedicar 20 plazas más en Setenil, aquí en cerquita en Extramuros. Por tanto, vamos a pasar de 20 plazas, bueno, 20 en este caso, reformadas por el albergue, a 20 en Setenil. Hemos conseguido que la Junta de Andalucía nos dé 1,3 millones de euros para hacer otro edificio. Y por tanto, vamos a tener en un año otras 20 plazas. Por tanto, hemos pasado, de 20 físicas del albergue, vamos a pasar en un año a 60. Hemos triplicado. Pero es que hay más que eso. Actualmente había una cosa que se llamaba la campaña de frío. Y la campaña de frío era que tenías 20 plazas en una pensión durante 5 meses. Pues ya no hay campaña de frío. Se elimina la campaña de frío. Ya no va a haber campaña. Va a haber una campaña permanente. Y en lugar de 5 meses, van a ser 12 meses. De forma permanente. Uh-huh. Pasamos de 5 a 12 meses. Por tanto, lo que vamos a pasar cuando acabe este periodo nuestro de gobierno, ahora hemos pasado de 20 plazas, y 5 meses, 40, ¿vale? Vamos a decirlo así, a tener 80 plazas en 4 años. Esto es cuadriplicar el número de recursos. Ahora tú me has hecho la siguiente pregunta. ¿Con eso se soluciona? No, con eso no se soluciona. Con eso se aporta. Y con eso se aporta y se suma. Pero obviamente las personas sin hogar son un tema complejo. Hay un equipo de calle que también hemos aumentado en las horas que se tenían, y vamos a ir aumentando recursos, lo que quiero decir, Fernando. Pero eso no soluciona que haya situaciones lamentables. De hecho, Rosa había sido atendida por los servicios locales en muchas ocasiones y bueno, pues había rechazado los recursos. A veces pasa, ¿no? Y vamos a ser sinceros, esto pasa también, ¿no? Y entonces es mucho más complejo, pero sí es verdad que lo único que hemos hecho en Personas Sin Hogar, y esto te lo puedes preguntar a cualquier asociación, es dar pasos adelante. ¿Son suficientes? No. Vamos a seguir dando un paso, sin duda.
Hablaba usted también de la vivienda, de la situación de la ciudad, que es un tema también, igual que las personas sin hogar, es fundamental. El tema de la vivienda es uno de los pilares, ¿no?, del ayuntamiento y de su equipo de gobierno. El precio, según Idealista, habla de que el precio del alquiler en Cádiz ha subido casi un 6% con respecto al año pasado. Ha hablado de proyectos, Navalips, que yo creo que tiene que ser o debería ser la gran apuesta por la vivienda de esta ciudad, por el número, evidentemente, pero tardan mucho, alcalde, esos procesos. Se enmarañan en la burocracia, y hablamos de proyectos, y ya no solamente el tema vivienda, así que lo trasladamos a otro tipo de proyectos que pueden ser también de otras administraciones, fundamentalmente son de otras administraciones, llámese gobierno, llámese Junta de Andalucía, y seguimos entrevista tras entrevista preguntándole prácticamente por lo mismo, ¿no?
Bueno, a ver, sin duda el Vía Vivienda es el gran tema, ¿no? Y déjame que te lo diga en datos, ¿no? En la ciudad de Cádiz actualmente el registro de demanda de vivienda pública, digamos, en Procasa, pues estamos hablando de en torno a 5.200 personas, ¿no? De las cuales, fíjate, la mitad quiere alquilar y la otra mitad quiere comprar. Y entonces nosotros tenemos que tener la posibilidad en la ciudad de generar vivienda para comprar y para alquilar. Y hay distintos tipos de vivienda, la vivienda renta libre, que es la que todo el mundo sabe, privada, y luego la protegida. Y la protegida, ahí lo que hacemos es un llamamiento a todas las instituciones para que de alguna manera hagan su parte. La Junta de Andalucía ha hecho, está haciendo su parte y tiene que hacer más. Está haciendo el Cerro del Moro, está haciendo lo de Puntales, está haciendo, ha hecho lo de Matadero, va a haber otra fase de Matadero y hay otros proyectos sobre la mesa. El gobierno de España también está haciendo su parte, o al menos lo está haciendo en este proyecto que es Navalid, que son 800 viviendas, de las cuales 800 serán de renta libre y 800 serán de VPO. Nosotros como ayuntamiento, como te he comentado antes, también estamos creciendo. Es que claro, si tú quieres responder a 5.000 personas con 63 viviendas en 8 años, así es imposible. Ahora, nosotros sí vamos a incrementar, ya estamos en 103, vamos a seguir subiendo, vamos a cambiar el PBO para que haya más posibilidad de hacer vivienda en la ciudad. Y tú me preguntas, Bruno, pero es que va lento. Sí, Rubén, va lento. Va lento, la administración es lenta. Desde que se lo he dicho antes, desde que se toma una decisión hasta que se produce la licitación y se produce el proyecto y luego un proyecto de ejecución, se produce, pues sí, se produce. Ahora bien, que vaya lento no quiere decir que no haya que hacerlo y no se esté haciendo. Y nosotros claro, lo estamos haciendo. Entonces, hay un momento que se van a ver las 103, en ese momento van a aparecer otros 103 de estrés que estamos buscando otros espacios. Entonces ya lo que tienes que entrar es una dinámica de hacer. Y entonces, por eso te digo, en el año 2025, que se empieza a construir, en el año 2026 ya se va a ir viendo un avance real en viviendas que tú vas a poder ir a ver.
Claro, pasa que uno escucha, por ejemplo, cómo el Ayuntamiento de San Fernando promociona, no recuerdo la cifra de viviendas en... creo que ha sido en la Ronda del Estero, me parece, nuevas, a precios además que son llamativos porque no son excesivamente altos, y da la sensación de que también el resto en la bahía quiere seguir pescando de la, entiéndanse, que se me entienda la expresión, de gente que en Cádiz no puede comprar una vivienda porque el precio en Cádiz, la verdad es que es prohibitivo.
Yo creo que cada municipio... Pues yo entiendo que de buena fe cada uno tiene que hacer su... Tiene
claro,
que
claro, no es una crítica a San Fernando, ¿no? Evidentemente,
que,
¿no?
Que todo el mundo de buena fe, lo que hay que hacerlo... Mira, yo te voy a decir una cosa, mira, Rubén, hay un dato que es ya muy llamativo, ¿no?
Pero tú sabes que el precio en Cádiz es prohibitivo, o sea...
Claro, el precio
en Cádiz es prohibitivo.
Por eso hay que hacer VPO también en venta. Hay mucha gente que quiere comprar, mucha gente joven que se acaba de casar o que quiere juntarse y quiere tener un sitio y quiere salir de casa de los padres, pues por supuesto. Por eso tenemos que hacer VPO también en venta, porque es que el gobierno anterior solo quería hacer alquiler social. Es que hay una corriente en la ciudad que solo quieren que se haga alquiler social. Y no, también tiene que haber gente, profesionales, que empiezan sus trabajos y que quieren tener su casa. Y tiene que haber de todo, lo que quiero decir, ¿no? Y ese es el planteamiento de partida nuestro, ¿no? Es curioso una cosa y es un dato en el casco histórico que a mí me preocupa mucho, ¿no? Estamos restringiendo el tema de las viviendas turísticas, pero es que necesitamos que haya más vivienda allí, ¿no? Y quiero decirte que todas las viviendas que hizo el equipo, por ejemplo, del equipo de gobierno anterior, las hizo en terrenos o en edificios que se habían comprado por el gobierno del Partido Popular anteriormente. Y hemos ido esta vez a ver, bueno, ¿cuántas se han adquirido para nosotros empezar a hacer edificios? Pues no se han adquirido ninguna. Y ahora vamos a empezar nosotros a adquirir vivienda, comprar fincas, apropiar fincas y comprarlas para poder que el casco no pierda su entidad, su autenticidad, que es la que vive la gente en Cádiz. No hay otro. O sea, entonces, no hay otro objetivo más que eso. Es verdad, Rubén, aquí se da en la ciudad, que no se da en otros sitios, pues la falta de su... Hombre, el precio de alquiler tiene que ver con la falta de suelo. Claro, si la ciudad es maravillosa y está rodeada de agua, es maravillosa, pero también te limita muchísimo, ¿no?
Si hay mucha vivienda turística, también se provoca el que no salgan viviendas en alquiler para familias. El freno que el ayuntamiento y Bruno García ha querido ponerle a la vivienda turística con un 4% máximo de viviendas en ese régimen, quizá pueda favorecer el que otras familias puedan alquilar.
Sí, de todas maneras... Todo, no todo es, no siempre es una medida tan una reacción rápida y fácil. Es decir, el precio del alquiler, la gente, hay personas que no están poniendo en alquiler su vivienda por una inseguridad jurídica que, como sabéis vosotros, existe a nivel de ley, y hay mucha gente que le preocupa alquilar su casa, y entonces nosotros tenemos que quitarle esas preocupaciones para que animarle a que alquilen. Ahí tiene que haber un factor de yo quiero alquilar, y eso no está pasando porque el gobierno de España, en mi opinión, no está cuidando eso. Tú tienes que proteger al que alquila, pero también tienes que darle garantía al propietario, porque si no, el propietario prefiere tenerla cerrado, y eso no puede pasar. Y eso no pasa. Entonces tienes que intentar tienes que intentar ver cuál es la realidad y ser generoso con las dos partes, ¿entiendes? Para pues, generar un equilibrio. Y cuando tú generas equilibrio, pues la gente se anima unos a uno y otros a otros. Y eso es lo que nosotros obviamente tenemos un problema de oferta, tenemos una oferta y tenemos una demanda altísima. Pero nosotros creemos que bajando el número de viviendas turísticas, que lo vamos a bajar, ya lo estamos bajando, de hecho, limitándolo, pues vamos a tener más oportunidad en el casco histórico, sobre todo, ¿no? Creo que sí, ese es un poco el espíritu. Pero también se tienen que dar una serie de otros factores para que eso se dé, ¿no?
¿Qué va a pasar de cara al año que viene con el pliego de transporte y con el precio de los autobuses? Por ejemplo, se habla estos días de que si el gobierno quita las ayudas de los 0,35 céntimos que se pagan ahora mismo por el transporte en bonobús, podría pasar a 70. ¿Hay intención de cambiar eso, de poner freno?
Dos cosas hay que decir, ¿no? La primera es el pliego de movilidad. Mi obsesión, mi trabajo, mi dedicación es a sacarlo lo antes posible. A mí no me parece razonable que tengamos un sistema de movilidad pues heredado desde hace 35 años. La verdad, yo a veces veo, vosotros podéis ver autobuses con la matrícula K,
¿eh? Sí.
Y bueno, pues eso no puede ser. Ahora, ese proceso, Rubén decía antes, ese proceso que ya se tomó la decisión y está ahora mismo haciéndose el pliego, de hecho el pliego técnico ya está prácticamente, estamos en el pliego administrativo, eso ya haciéndolo, el autobús nuevo no llegaría en el mejor de los escenarios hasta enero del 27, fijaros lo que estoy diciendo, más aproximadamente, ¿entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Entonces, que es un proceso lento, porque esos pliegos, pues se tienen que, se es por un periodo de exposición largo y tal. Entonces, pero ese trabajo ya se está haciendo para tener los autobuses lo antes posible. Autobuses nuevos enteros para la ciudad que lo necesita como el comer. Ahora, eso es a medio plazo. Y a corto plazo, efectivamente, el gobierno de España ha decidido retirar la ayuda que estaba dando a los autobuses. Y ahora queda en que el ayuntamiento decida qué va a hacer sobre un 15 céntimos, que de esos 35, 20 los ponía el gobierno de España y otros 15 los pone el ayuntamiento, no el ayuntamiento, lo ponemos los gaditanos, no vayamos a engañarnos, sí, sí. El dinero de todo y todo eso, no es que lo ponga el ayuntamiento. Entonces, ahora tenemos que tomar en estos días la decisión de si mantener esos 15 euros, ¿de acuerdo? Céntimos. Y en eso estamos, esos 15 céntimos, perdón. Ahora bien, y en eso estamos, y bueno, yo creo que va a haber, yo soy optimista, por decirlo de una manera, ¿vale? Pero me vais a dejar que lo confirme en estos días, pero voy a ser optimista y puedo dejar aquí la COPE, que efectivamente soy optimista con ello. Pero sí hago la reflexión la siguiente, y es que es llamativo que los partidos que están en la oposición le pida al ayuntamiento que no retire esos 15 céntimos. Pero es llamativo que es que lo piden, son los que han retirado los 20 céntimos. Es llamativo que el PSOE nos pida que no quitemos los 15 céntimos cuando lo ha quitado el gobierno de España. Pero es muy llamativo, Adelante Izquierda Gaditana, que lo hizo ayer, que diga que no quitemos esos 20 céntimos. Y yo quiero decir una cosa, que la oposición forma parte del gobierno. No sé si alguien se lo quiere explicar, pero que es que pues el PSOE lo tenemos claro. Pero es que Adelante Izquierda Gaditana está formado por un partido que se llama Izquierda Unida y un partido que se llama Sumar. Y si no me equivoco, son exactamente los que también apoyan al gobierno y forman parte del gobierno. Por tanto, es llamativo que le pidan a uno lo que ellos no hacen. Así que puede darse la paradoja que el que pide no dé y el que no pide dé, que es lo que puede que pase en estos días.
Más allá de la reflexión sobre lo que usted comentaba, Cádiz, que como usuario que es uno del autobús, sobre todo por el precio y por la facilidad que en Cádiz la movilidad puede ser con transporte público y no con transporte privado. Yo siempre digo que ir a Cádiz me refiero al casco antiguo, en coche es una misión complicada. Es fundamental lo que usted decía, en este caso el precio del autobús y que se fomente esa movilidad. En la última entrevista que teníamos, alcalde, que fue hace un par de meses, decía usted que Cádiz tenía un problema con la limpieza. ¿Lo sigue teniendo?
No es la dimensión que aquella vez. Ha mejorado la situación, ha mejorado. No está como yo quiero que esté, pero ha mejorado mucho, ha mejorado mucho. y quedan cosas por hacer, sin duda, sin duda. Y estamos en ello y se va a notar y se va a ir notando. Yo creo que se ha notado de aquella vez a esta, se ha notado. Yo creo que ahora no está en el debate como estaba en aquel momento. Pero no estoy satisfecho, ni mucho menos. Y además la empresa lo sabe. Y el José Carlos Teruel, nuestro teniente alcalde, se está partiendo el pecho para que eso sea así. Y está el pliego, yo lo dije y lo vuelvo a decir, no es una excusa. Pero el pliego que hemos heredado, que además es para 10 años, no era el pliego que necesita esta ciudad. Yeah. No lo era. En cualquier caso, es el pliego que hay. Lo defendemos a muerte. O sea, lo que estamos haciendo es... Ahora sabéis que estos días vamos a incorporar una policía medioambiental que se va a dedicar. Ya hay más inspectores. Bueno, estamos andando camino. Ahora en Navidad, pues vamos a tener bastante gente en la ciudad y vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Pero que es verdad que hay zonas que tiene un tránsito muy importante y vamos a cuidarla mucho para que eso sí. Pero vamos, más que las zonas comerciales, que son importantes, me preocupa de los barrios y que los ciudadanos de Cádiz pues se sientan cómodos en su ciudad. Este es un camino que no se produce, que no es fácil, pero que lo vamos a sacar para adelante sin duda.
¿Ve usted la ciudad más limpia entonces?
Sí, desde cuando me hiciste esa entrevista, sin duda. Ahora no está en el punto en el que yo quiero y quiero que esté más limpia. Eso está así, no lo niego, y estamos haciendo todo lo posible. Y vamos a pelearlo para que esté más limpia.
¿Qué cosas quedan por hacer de este 24 que se planteaba Bruno García de cara al año y que por unas u otras cuestiones pues va a tener que empezar a trabajar en ello a partir del 25?
Bueno, nosotros hay grandes temas que están sobre la mesa, ¿no? Uno es estamos con Valcárcel. Esta semana hemos tenido muy buena noticia porque fruto de un acuerdo, pues Diputación va a decidir invertir 3 millones de euros, la Junta de Andalucía ya también ha decidido poner otros 3 y estamos cerrando con la UCA un acuerdo global y yo creo que antes o después vamos a tener un acuerdo para rehabilitar un edificio.
¿Se atreve a poner una fecha con Valcárcel, alcalde? Es que el edificio Valcárcel es también el tema del Día de la Marmota.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que vale, la fecha la vamos a poner en estos días cuando lleguemos a ese acuerdo, ¿no? Pero de verdad, lo digo sinceramente, nunca estuvo tan cerca la rehabilitación de Valcárcel como está en este momento, nunca. Y además creo que va a ser una realidad pronto. Y además digo que además lo hacemos con una cosa que yo estoy muy contento, cumpliendo con una cosa que quiero hacer, que es generar espacios a la ciudad de Cádiz, espacios nuevos, porque detrás de Valcárcel hay ahora mismo una nave lamentable y esa nave se va a tirar y se va a convertir en una plaza pública para los gaditanos, para ampliar el espacio de la viña, y yo creo que eso le va a venir muy bien. Eso es una de las cosas que yo creo que queremos que nos va a venir bien, generar espacios nuevos. Por ejemplo, este, otro de los grandes proyectos que está sobre la mesa que vamos avanzado, estos días lo vamos a tener, son el crédito de los 27 millones de euros para tres grandes proyectos, como el Parque del Cementerio, que también es muy importante, la Avenida Astillero y también el La Torreón. Pero hay otro espacio también que va muy avanzado, que creo que va a venir muy bien a la ciudad, que es en Puerta Tierra, en la Puerta Tierra debajo, bueno, en la estación, el parking que hay ahora ahí de la estación, que esto es un coche, manta de coches allí, pues allí se hace un parking subterráneo y arriba se hace un parque. Y yo quiero ponerle un espacio para que los niños jueguen al fútbol, porque la verdad que me no paran de decirme, ¿verdad? Me paran de decirme que quieren algo de fútbol, porque es fundamental para que la gente pueda vivir. Ya también tiene espacio
yo quiero que los parques, alcalde.
Los parques.
Yo sé que el pliego estaba ahí y está, creo que está en proceso.
No, muy bien.
No, sí. El arreglo de los parques, de los infantiles.
A parque infantil lo hemos hablado.
Yo soy usuario habitual.
Y me tengo que dar prisa.
Los parques que dan penita verlo.
Los niños
Los parques dan pena verlo. Pero quedaban pena de hace mucho tiempo.
Hace mucho.
Sí, es terrible. Y ayer donde fue uno que ya fue brutal. Ayer, ¿dónde vi yo uno? No sé dónde lo vi yo ayer, pero había uno terrible, pero terrible. Y así sí, bueno, en Ana Orante, el de Ana Orante está fatal.
Bueno, ese puede ser de los primeros.
Ese
en
puede
la lista.
Ser esto. Bueno, sí, pues sí, ahora sí. Se cambian todos. Están licitaciones, pero es lo que te digo, una licitación, pues la licitación tarda como 6 meses, 6-7 meses. Pero esas son de las cosas que tú, de verdad, y además, recuérdamelo cuando esté el parque hecho aquí.
Sí,
todos los parques infantiles, todos, hemos cambiado el pliego de mantenimiento urbano, lo hemos duplicado. Hemos también duplicado el número de parque infantil, de parques y jardines, y también vamos a hacer también un millón de euros dedicado a un plan de choque, bueno, de reposición de acerado de Alcorque. Ahora, por eso te decía que todo eso, por ejemplo, todo eso que se inicia en el periodo 2024, que se consigue el dinero 2024, todo eso se ejecuta en el 2025. A mí me gustaría que fuera automático, pero se produce. Entonces, en el 25, esta entrevista que la haremos, si todo va bien, en el 25, en principio de diciembre.
En el Falla, seguramente, la siguiente.
Me encantará. Bueno, pero me refiero. Bueno, esa me encanta, esa es muy buena. Esa es muy buena. Pero me refiero a la del balance, si se hace el año que viene.
Sí.
Tú, aquí me dices, alcalde, Bruno, estaban los parques infantiles, está mantenimiento, están muchas de las obras y está la construcción de vivienda. Esto es así. A mí, obviamente, a mí me gustaría que fuera lo más rápido posible, pero
y en esa entrevista me dirá usted, le preguntaré yo por el hospital y me dirá, ya hemos avanzado con el hospital, ya, no sé.
Sí, 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 pues sí, mira,
iba a decir yo una osadía, una grúa o algo, no creo, una excavadora, no creo. Para 2025.
Bueno, eso es más complicado. Pero sí, por ejemplo, ahora mismo estamos en el punto que estamos hablando, y lo sabéis, estamos hablando con Zona Franca de manera muy leal para intentar poder adquirir el suelo y una vez que se adquiera el suelo, pues poder que la Junta de Andalucía, que tengo el compromiso de que lo va a construir, ¿no? Entonces estamos hablando con la Zona Franca y pues si pudiéramos adquirir el suelo, pues llegamos a un acuerdo, pues yo creo que eso va a ser un paso fundamental. Pero sí, queda eso, va al cárcel, como hemos dicho, va a haber procesos que también vamos a saber en Tolosa la Tour, náutica, eso el campo decir, de las balas.
La escuela de náutica, alcalde, porque uno pasea por la caleta y ve la escuela de náutica y...
No, terrible.
Y se le caen los lagrimones.
No, si el planteamiento es, mira, ahora tenemos el campo de las balas, un parking, que trabajan allí una empresa social y que está haciendo un trabajo enorme, pero no cabe duda que quizá ese no sea el sitio para el sitio más maravilloso del mundo, quizá no sea el sitio para hacer un parking, ¿no? Entonces el planteamiento es que allí haya un hotel que nos permita financiar nuestra parte en Valcárcel. Entonces ahora tenemos un parking, el mejor sitio del mundo, una ruina en náutica y una ruina en Valcárcel. Pues nuestro planteamiento es que haya un hotel con espacio público en el campo de las balas, que haya en náutica haya una actividad o haya una posibilidad que estamos cerrando en estos días y que vamos a saber muy prontito, que va a venir la consejera dentro de 2 semanas, que va a pasar en náutica, va a haber una subasta de la Junta de Andalucía, pero para que haya allí para rehabilitación del edificio y vamos a rehabilitar el Valcárcel. Yo estoy obsesionado con esos 3 puntos. Porque eso es el sitio más maravilloso del mundo, la fachada más maravillosa del mundo, y la verdad, la tenemos en ruinas, ¿no?
Y la pérgola Santa
Bárbara. La pérgola, ya tenemos el presupuesto, si no me equivoco, y la vamos a reformar, y además va a haber actividad en los bajos, y eso es un sitio. Son dos cosas en la pérgola. No solo es el edificio, que sí, por supuesto, sino es darle vida a aquello.
Claro.
Porque y una cosa va con la otra, porque si le das vida a las cosas, luego se mantienen. Pero es una pena tener eso así, ¿no? Y el trato del parque, que también sacamos en estos días. Por tanto, hay muchos frentes abiertos. Y os puedo garantizar que en todos estamos avanzando, y en todos ya unos muy claros que tienen el avance rápido, 2025, y otros. Pero todos, en todos se trabaja y en todos... O sea, y yo muchas veces me dicen... bueno, es que todavía no le veo color a Valcárcel, todavía no le veo color a lo que sea. Son 4 años y las cosas se están guisando y van a salir muchas cosas. Una de las cosas que estaban muy mal, el portillo. En los próximos días adjudicaremos, adjudicaremos la redacción del proyecto del estudio. Ya tenemos dinero garantizado y el proyecto y el portillo en esto, antes de que yo me vaya como alcalde 2027, me vaya o como acabe este periodo, estará construyéndose el portillo.
Entonces, alcalde, sabe que estos próximos días vienen los Reyes Magos, el día 6 de enero. Si le dijera Melchor, Gaspar, Baltasar que tiene tres cosas que puede pedir que le van a conceder y que le van a traer el 6 de enero, ¿qué tres cosas prioritarias pediría el alcalde de Cádiz para la ciudad?
Yo solo me preocupan las personas. Salud para la gente de Cádiz. Salud. y luego aquellas personas que están pasando mal, personas vulnerables, poder llegar a ellos, ¿no? Y que esas personas, además, como tercera cosa, después tengan la oportunidad del empleo y, por tanto, luego de la vivienda, ¿no? Pero a mí me preocupa, me ocupan todos estos proyectos. Yo tengo la información y sé que van a salir. Y las cosas son lentas, pero van a salir. A mí lo que me preocupa de verdad es a las personas que no somos capaces de atender, a Rosa que decías tú antes, a personas sin hogar, eso sí me... Y si tengo que leer los proyectos, eso ya me ocupo yo, nos ocupamos nosotros. Me preocupa más, si pudiera pedir algo de verdad, para las personas más vulnerables. Y ahí el ayuntamiento también hace esfuerzos, y también los hace. Hemos pasado a tener un presupuesto mucho más social, ¿no? Y estamos haciendo cosas, lo de sin hogar lo he explicado antes, no quiero volver a repetir, pero, por ejemplo, ayuda de emergencia social, ya en lo que llevamos de año, ya llevamos una inversión de 3,3 millones de euros, ¿no? Y vamos a seguir siempre estando ahí. A mí me y subvenciones a entidades que están haciendo un trabajo enorme, ¿no? María Arteaga, Alendoy, Cardín, Tierra de Todos. Bueno, ya sabéis, ¿no? Hemos subido. Este año los tenemos en 50.000. El año que viene los vamos a subir a 65.000, ¿no? Por tanto, nuestro foco, más allá de todos estos proyectos que son muy visibles, me preocupa más el día a día de las personas, ¿no? Eso sí, y si tuviera que pedir el deseo, es que fuera el deseo o Reyes Magos, es que salud para todas estas personas y que seamos capaces de llegar hacia ellos, ¿no?
Yo tengo la última por mi parte, que evidentemente se la tengo que hacer, porque además el otro día en el programa de deporte, en Deportes Cope, le hice una crítica por el tema del estadio, del nombre del estadio.
No lo he oído.
Y
no,
como
no,
se la no, hice no, en no, antena,
ahora en
no pasa nada. Como
no se lo he oído.
Pues Dios se la mío. Digo ahora en persona.
Dios mío.
Además, recurro a su lema de persona a persona, ¿no? Que tuvo usted en la campaña de las municipales. Por el nombre del estadio, simplemente es que es mi pensamiento, alcalde, en el sentido de... No se puede agradar a todo el mundo. Yo tengo la sensación de que usted muchas veces quiere agradar a todo el mundo. A mí también me puede pasar, a cualquier persona, y eso es muy, muy complicado. Eso es muy complicado. Si el ayuntamiento entiendo que el ayuntamiento entiende que Estadio Carranza cumple con la ley de memoria democrática. Partimos de esa base. Entonces, yo creo que no hay más debate, alcalde. Usted podrá escuchar a quien quiera escuchar, que me parece muy bien, lícito y maravilloso. Pero si el ayuntamiento, como hizo el anterior con la supuesta elección del nombre que se inventó, que fue un desastre. Uh-huh. Si usted quiere cambiar, igual que se cambie una calle, y lo ha hecho ya también, no entiendo este enquista. Además, yo creo que tampoco le viene bien al propio ayuntamiento que se esté constantemente hablando del nombre del estadio, ¿no? Cuando yo entiendo que Estadio Carranza cumple con la ley, ¿no?
A ver, nosotros también creemos que cumple con la ley, ¿no? Pero es verdad, y como un poco como Consejo General, no lo he oído alguna vez, de que yo intento agradar a todo el mundo, ¿no? Bueno, no lo es un tema de querer agradar, es un tema de intentar acertar a la mayoría de Gádiz, con la mayoría de gaditanos y gaditanos. Y para eso, bueno, no es tanto agradar como sí escuchar a todo el mundo, ¿no? Y mi obligación está en eso. Y bueno, hay gente que me puede criticar el ritmo de esto, pero si el ritmo es este, es porque me estoy dedicando a otras cosas que considero que tienen mayor valor para la ciudad. Sinceramente, lo creo así. Esto creo, nosotros estamos recabando información y tomaremos una decisión. Nosotros creemos que es legal, pero también estamos hablando con nuestras instituciones. Yo creo que escuchar no es...
No, ni mucho menos.
Yo entiendo el matiz del tema, que es como muy llamativo. Yo lo puedo entender.
Es que al final la polémica siempre es la misma, alcalde, si se fija.
Sí, o sea, pero... Sí, pero...
Que yo entiendo que hay muchas prioridades, lógicamente.
Pero hay otras... Hay otras sensibilidades y yo... mi obligación también es escucharlas y también cuando llegado el momento, si consideramos, tomamos una decisión, pues dar respuesta también, ¿no? O sea, yo la última vez se hizo de una manera un tanto, bueno, se hizo de una manera lamentable, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Se hizo un trampantojo de querer decir que íbamos a hacer una cosa para luego hacer otra y al final se hizo, usted, aquí, esto es el nombre que hay, punto. No, todo lo demás era cortina de humo. Pero más allá de eso, sinceramente, quiero dedicarme a la vivienda, quiero dedicarme al empleo, a tantas cosas que bueno, este tema se está recabando y bueno, pues cuando tengamos una decisión lo vamos a decir. Pero bueno, yo puedo entender el matiz de un tema, pero yo, sinceramente, no sé, a ver si lo digo bien, no creo que sea el gran tema de la ciudad, sinceramente. No creo que sea el gran tema de la ciudad. Que puede ser mediático, sin duda. Que puede ser interesante, digo, fantástico. Y puede ser. Pero también, bueno, este también un poco mi carta de presentación, en el sentido de que quiero avanzar en otros grandes asuntos que hemos hablado aquí. Y cuando tenga la mochila llena y tenga todo bien preparado, hayamos escuchado a todo el mundo y eso, pues cerrar este tema, ¿no? Pero bueno, que entiendo, lo entiendo. Y entiendo, oye, que haya gente que no le parezca bien una cosa a la contraria, porque yo me he encontrado de todo tipo de visiones, ¿no? Pero bueno, yo mi visión clara es ir cerrando temas y este es uno, pero no es el gran tema de la ciudad, sinceramente. Lo digo así, no sé si eso me regenera alguna crítica. Pero bueno, como dices tú, no puedo agradar a todo el mundo.
No. ¿Le ha dolido el uso político del tema de la iluminación navideña?
No, bueno,
el uso
me
de la
parece...
oposición. ¿Le ha dolido?
¿El qué me ha dolido?
El uso
¿Por qué? ¿No están contentos?
Despilfarro.
Bueno, yo creo que.
El uso que se ha hecho por parte cosas, de.
Hay cosas como que se responden con los. Sí, se responden con la.
Ustedes le criticaron en el telediario de la televisión pública.
¿Me criticaron cuándo? ¿Pero sí, esta sí, semana? ¿Ayer?
Hace una semana pasada, sí.
¿Pero
sí,
una vez ya encendido?
El telediario.
¿Televisión española?
Sí, que Calle había triplicado el presupuesto. No, había que ver el presupuesto anterior, ¿cuál era también?
No. Nosotros no hemos triplicado el presupuesto. Además, nosotros. No lo sé, no lo vi el telediario público ese día, no lo vi, ¿no? A veces lo veo, otras veces no. Pero ese día no lo vi. Nosotros hemos incorporado a los barrios de Cádiz. Hemos incorporado a los barrios, sí. Y no voy a pedir perdón por haber iluminado muchos barrios de la ciudad de Cádiz.
Mi calle nunca ha tenido adorno. ¿Ah, sí? Y este año ya tiene.
Ah, pues mira, pues no sí. Ha sido, no estaba pactado. No estaba pactado.
No. Mi calle tiene este año por fin.
Sí, vamos a iluminar los barrios, sí. Además lo dijimos, que tampoco hemos hecho nada. Y además vamos a iluminar el carnaval, ¿sí? No, esto es así, no, esto es así. Y eso implica más inversión. Pero además, cuando lo haces con cariño y dedicación y lo haces bien, pues la verdad obtienes el resultado que hemos tenido. Y la verdad, sinceramente, no creo que haya duda de que la ciudad va a vivir esta Navidad con más ilusión en lo que respecta a un espacio físico. Porque la Navidad se produce en espacios. Obviamente en las casas de las familias, pero también en las calles se viven.
Sí.
Y yo tengo a mucha gente que nos ha pedido durante muchos años que no renunciáramos a la Navidad. En esta ciudad se había renunciado a la Navidad. Vamos, esto es así. Esto es así. Y por tanto, este equipo de gobierno no va a renunciar a la ciudad, al ayuntamiento, a tener una Navidad como la ciudad se merece. Y yo creo que la iluminación es importante. Más allá de la parte estética, de fondo, hay mucho en eso. Hay mucho. Porque hay trabajo, hay empleo, hay actividad comercial. Mira, Rubén, aquí, Fernando, aquí nos partimos el pecho diciendo que es muy importante el comercio de cercanía. Que vivimos amenazados por el comercio electrónico y vivimos amenazados por las grandes superficies. Esto es así, ¿no? Los mismos que dicen eso. Pues habrá que defender el comercio de calle, ¿no? ¿Cómo se defiende? Así, defendiéndolo, generando una iluminación adecuada. Y esto es lo que ha pasado. Y además te voy a dar un matiz. Adelante, que era gaditana, se presentó a las elecciones pidiendo perdón. Pidiendo perdón porque no habían iluminado el carnaval y no habían iluminado bien la Navidad. Lo que pasa que ahora toca, no sabemos a quién le escuchamos, al que pide perdón por no haber iluminado. Yo, sinceramente, ya para acabar en esto de la iluminación, yo estuve el otro día ahí el sábado y bueno, y el que lo vivió sabe lo que pasó.
Lo que había un alfiler.
Y el que lo vivió lo sabe.
Contraprogramó al fútbol y todo.
Y bueno, menos mal. Yo lo estábamos comentando, te reconozco, días antes estábamos pensando, joder, coincidido. No.
Menos mal que coincidió con el
la
fútbol.
La fecha estaba provocada, tengo que decirlo, no pasa nada, se puede decir, la fecha estaba provocada porque era el momento que la banda podía tocar. Era ese momento, el sábado, lo íbamos a hacer otro día. Y hubo un momento que pensamos, juega el Cádiz, partido importantísimo, no sé qué, no va a haber nadie. Hubo un momento que pensamos, a ver si no va a venir a nadie al alumbrado. Pues menos mal que jugaba al Cádiz.
Menos mal.
Porque el que lo vive. Y te voy a decir una cosa, sinceramente. La Navidad no lo hacemos para que la gente venga a visitarnos. Que van a venir. Que van a venir. Gente del entorno. Lo hacemos de Cádiz para Cádiz. Lo hacemos porque lo queremos que los gaditanos tengan su Navidad. Que parece, sinceramente, que la habían robado los últimos años.
Hay que recordar que aquí un año el alumbrado fue prácticamente Nochebuena, ¿eh? No hace mucho.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Verdad.
Tremendo. Sí, sí, sí. Aquí tremendo. El alumbrado hace, es que no sé, no recuerdo el año exacto, pero creo que sería 2017-2018, el alumbrado fue dos o tres días antes de Nochebuena.
Muy fuerte. Pero te voy a decir una cosa, Eso fue el sábado pasado, que sin duda, bueno, porque lo vivió lo sabe. Pero es que tú vas esta noche, y mañana, y pasado, y tienes tu espectáculo de luces en San Juan de Dios, tienes tu espectáculo de luces en plaza, en la catedral, y tienes en Plaza España, y te vuelvo a decir que para mí es muy importante. Tienes los barrios iluminados de Cádiz. No todos, ¿eh? Porque la crítica que he recibido por mensajes que a veces me mandan y eso y tal, es que ahí ahora hay otras calles que no se han puesto, porque todo el mundo quiere vivir la Navidad de alguna manera. Y no hemos podido llegar a todo el mundo, pero bueno,
intentamos. A Vigo es muy difícil ganarle, alcalde.
Yo no tengo ningún interés en ganarle a Vigo, en nada más que en el fútbol. Es lo único que no, le tengo que el Cádiz le gane al Celta todas las veces que quiera, pero yo no tengo. Es más, le agradezco desde aquí al alcalde de Vigo que aclarara que el que más invierte en, y el que más luces tiene es él. No tengo ningún interés. La perra gorda para él. Encantado.
Y eso que el alcalde de Cádiz sabe más inglés que el alcalde de Vigo.
No sé si sabe inglés. Un poquito sí. Pero un poco.
Alcalde, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Volveremos a encontrarnos y seguiremos hablando muchas de Cádiz, gracias. Que es lo que al final a todos nos importa. Muchas gracias.
Pero acabo. Y de verdad, feliz Navidad a todos los oyentes de COPE de Cádiz. Todos los gaitanos y gaitanas que os escuchan, de verdad felicitarles. Y ya deseando también que pase una feliz Navidad. Rubén ha dejado ahí la entrevista del Falla. Esa llama que, sí, ya me ha entrado ahí el gusanito. Ya quiero que llego. Ya estamos.
Además, el concurso puede ser más largo del año, del siglo.
Me he comprado me regalaron las estampitas de... ¿Tú tienes estampitas de
la Gaditar? No las tengo todavía.
Pues yo las tengo, y las cambio, así que... Pero sí, tengo ya tenemos el veneno de carnaval.
Sí. ¿Eh? La próxima es en el Falla,
sí, tengo ya ganas.
¿Ya sabes Lifra, el tipo?
Bueno, tengo dudas, porque el año pasado lo hice, que no hemos hablado de la cultura, que fue fundamental en esta ciudad, esta semana, este año, hicimos el Fenicia, que yo creo que salió también muy bien. También fue un espectáculo el día de la caleta. El año pasado me puse de Fenicio.
De Fenicio, es verdad.
Este año tocaría Roma. Pero es que es muy previsible, no lo sé. Estoy con la duda. Encuentro algo, si se te ocurre algo, dime.
Ha quedado una vuelta.
Pero, hombre, es que si no, un poco aburrido todos los años el esto. Pero no sé, un romano ahí, en fin, tú sabes, no lo sé. A lo mejor del Eceomo.
Pues la próxima hablando
de...
Del Eceomo, ¿no?
Lo dicho, alcalde, un placer. Gracias. Y hasta pronto.
Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad.